Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según sea el tiempo que les abrace, yo les abrazo en este tiempo y en esta distancia que nos acerca. Bienvenidos, mis amantes de las letras, a una emisión más de su programa de poesía morena y algo más. Hoy nos acompaña la poeta portuguesa Adelina Garrido Charneca, una mujer sensible que a la amistad le da la importancia que tiene. Sabe ser amiga y en todo momento te hace sentir que la poesía es el mejor lugar del mundo para compartir sentimientos, esos que envuelven nuestra vida. Hoy presentaremos su libro, Poesía de los Silencios. Adelina, una mujer llena de amor, se da en letras disfrutando esos silencios en que la soledad del poeta le hace abrir puertas, ventanas, caminos para llegar con silencio y abrazar a quien le lee. En lo personal, la quiero y admiro mucho. Hace un año estuvimos de la mano en Grito de Mujer 2016, derramando flores en el desierto por los derechos de la mujer. Les compartiré su biografía. Adelina María Garrido Charneca nació en la pequeña parroquia de San Bento de Ameixial, municipio de Estremoz, Alto Alentejo. Vive en Lisboa y escribe como forma de liberación para ser una persona con sentido. Hace suceder las cosas y contarlas como forma de sentir con los sentidos siempre despiertos. Pero el bello y apasionante ser, su igual, y trae consigo los sabores y los olores de la cocina de Alentejo. Las carnes curadas, cocinadas en grandes ollas de un peso inusitado, colocadas estratégicamente alrededor de una lumbre que arde en una enorme chimenea. De las hierbas aromáticas del horno de leña, de donde venía un espléndido aroma a pan caliente, acabado de cocer, absorbiendo el aceite derramado sobre él. El sabor de las tibornas. Tiborna es el pan acabado de cocer con aceite y azúcar por encima, que comía sentada en la lumbre, cerca de la lumbre. Trae mucho de Alentejo dentro de ella, tal vez el Alentejo que solo existe en su mundo imaginario, pero en ese Alentejo de su niñez, aquel que echa de menos, aquel que podría haber sido y no fue, Alentejo del misterio que quedara para siempre por desvelar. Diría que Alentejo es suyo por ser fruto de su imaginación, no por exacerbado localismo. Recuerda aún las paredes encaladas y la frescura que de ellas emanaba, los cantos de los ranchos, de la gente trabajadora cantando melodías de moda como desafío, escuchando a lo lejos los dorados trigales segando las espigas, o en los fríos olivares cogiendo la aceituna, bebiendo agua fresca del pozo en cántaros de barro, o llegándose a la lumbre hecha en el suelo para calentar un poco la punta de los dedos que en el contacto con la tierra se helaban y tendían a congelarse. El cantar de los pajarillos y hasta el cortejo del hombre a la pareja que trabajaba la tierra. El vuelo del águila siempre le encantó. Desde entonces, envidia su altivez y posibilidad de ensoñarse de todo el cielo azul que por esas tierras de sueño están. Tiene un azul acentuado. Trae con ella los colores y el monte de su infancia, aquel que primero quedó marcado en su memoria y aún hoy, después de tantas experiencias, continúa bien vivo en ella, Alentejo. Y su inmensidad es lo que más le amplió los horizontes, le hizo ese ser que hoy es, y no se contenta con mirar lo corto y lo estrecho. Bienvenida, Adelina.
Gracias,
Bienvenida.
Rosario. Buenas noches a
Mira.
ti y a todos los que nos están escuchando. Y perdón, pero la emoción ya me invadió.
Estás en México, ¿te das cuenta?
Estoy en el mundo.
Estás en México y yo estoy en Portugal y me siento muy contenta.
Gracias,
Yes.
gracias por tu dedicación, gracias por tu apoyo a los poetas y a llevar de la mano a los poetas por ese mundo, por las ondas del éter y no sé, gracias.
Ay, mi amor, estás emocionada. Estás emocionado. Para que te calmes un poquito, ¿qué te parece si pongo un audio de los que me diste Carlos Cano y Amalia Rodríguez con María la Portuguesa?
Que siga.
Perfecto.
Noche de luna y clavel, Dayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río. Entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María al querer de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur, que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor, y entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón, y en las playas de Isla se perdieron los dos, donde rompen las olas, besó su boca y se entregó. María la Portuguesa, Dayamonte hasta Faro, se oye este fado por las tabernas, donde bebe vino amargo, porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Porque me faltan sus ojos, fado me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra.
Fado me faltan teus olhos, saudades da tua boca, fado e todas as águas do Douro, ai, não resta mais que uma sombra.
Dicen que fue el te quiero de un marinero, razón de su padecer, que una noche en los barcos del contrabando al langostino se fue, y a la sombra del río un disparo sonó, y de aquel sufrimiento nació el lamento. María la Portuguesa, Dayamonte hasta Faro, se oye este fado por las tabernas, donde bebe vino amargo, porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados, un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Porque me faltan sus ojos, fado me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra.
Fado me faltan teus olhos, saudades da tua boca, fado e todas as águas do Douro, ai, não resta mais que uma sombra.
María la Portuguesa. Qué hermosa, ¿eh?
Sí,
Gracias por presentarme a Amalia Rodríguez.
Sí, es la nuestra mayor cantante de fado que hemos querido, que ya se ha muerto, que ha ido a las estrellitas.
Ay, canta precioso. La verdad que todas las canciones que me diste me fascinaron y me quedé escuchando y bueno. Adelina, es un gusto enorme que estés aquí en la radio, en esta radio de México, en Radio AMLO, conmigo, de la mano, caminando por tus maravillosas letras. De verdad que lo agradezco. Y bueno, hablemos de tu libro, hablemos de ese libro de poesía
No,
de los silencios.
Agradecida estoy yo a ti, eso sí. Pero pues sí, hablemos de ello.
Hablemos de tu libro. Cuéntame la portada, ¿quién te la hizo?
Pues la portada me la hizo una amiga. Le pedí, porque la plática arte plástica, y le pregunté si podría pintarme un paisaje de nuestra tierra, Alentejo. Y eso tiene una portada con una pintura que representa mi tierra. Los trigales ya amarillos.
Oh, está hermoso, la verdad que está hermosa la portada. El prólogo, ¿quién te hizo el prólogo?
El prólogo me lo hizo también un amigo muy querido, que es un señor ya muy viejito, que firma siempre sus escritos como Robert Val Vieira, periodista y escritor brasileño de Amazonia, Brasil. Muy amigo mío, muy admirador de mi poesía, un caballero, un gentleman.
Un gentleman, qué hermoso.
Sí.
Y también el epílogo, ¿quién te lo escribió?
El epílogo lo ha escrito otra amiga mía, porque este es el libro de la amistad, y también tiene su razón, su título de Poesías con Silencio, porque las amistades necesitan silencio también. Y la amiga mía que escribió el prólogo, sí, es tan solo una señora que ha vivido muchos años de mi vecina. Yo vivía en el piso de arriba y ella en el de abajo, y somos como hermanas.
Oh, qué bello, qué bello. ¿Y cuánto tiempo te llevó darle cuerpo,
el libro?
Darle cuerpo al poemario, exacto.
Pues no he contabilizado el tiempo, porque he recibido una invitación de una editorial para una edición, y lo que me han propuesto es que hiciera una segunda edición de mi primer libro. Y yo contesté que mi primer libro tiene ciento y pocos poemas, y que yo tengo unos 800 escritos, y que quizás fuera bien que haríamos un poemario nuevo, con nuevos poemas, y lo han aceptado, y solo tuve que buscar los poemas y enviarlos a la editorial, y la editorial los ha elegido como a su gusto.
A su gusto. Y bueno, entonces a ti ya no te dieron la oportunidad de escoger los poemas, fue la editorial.
Yo envié 450 poemas para la editorial, y ellos han puesto 230 poemas.
230. Bueno.
Por ese hecho, prosigo con unos 500 poemas para editar el libro. Ah, sin contar con los casi 70 que tengo escritos en español originalmente, y que esperar una edición en España porque lo deseo mucho hacer.
Y así será, vas a ver. Y eso sí. Es lo lindo que decidiste en este libro de Poesía de los Silencios también poner poemas en español. ¿Por qué decidiste poner en este libro que está en portugués algunos poemas en español?
Pues así, este libro ya no es un libro en portugués, es un libro bilingüe. Y porque de alguna manera yo tengo que siempre conmigo algo de España, porque mi abuelo Garrido tiene sus antaños en España, vienen de ahí, de Andalucía, y todo lo que viene de ahí, de ese pueblo, me encanta. Y bueno, esa manera de homenajear a mis antaños es quererle bien y hablar su idioma, intentarlo hablar, porque no lo hablo. Para eso tenía que irme a clases, y yo soy autodidacta de ese idioma.
Pero hablas bien el español, muy bien.
A veces hay palabritas que no sé cómo decirlas, pero vale, siempre hay un amigo u otra que me aclara las cosas y ya está.
Ay, qué bonito. Cuéntame cómo fue la presentación del libro Poesía de los Silencios. Cuéntame cómo fue, porque fue importante. Fue importante porque fue el día de tu cumple.
Sí, Poesía de Silencios le presentaba el 17 de mayo de 2016, precisamente el día de mi cumple, que cumplía yo 58 años, que es lo que tengo todavía, soy una niña, una chica. Sí. Estoy aprendiendo ahora mismo a caminar y aprendiendo muchas cosas aún de la vida también, de la vida misma, porque hasta morir nos aprendemos, y yo estoy en ello.
Así es.
Y ha sido muy bonito, porque a pesar de que en ese día hacía una tempestad medonia en Lisboa, llovía tanto, parecía que se había roto el cielo sobre Lisboa, y así mismo han venido muchas personas y ha sido bonito.
Ay, qué hermoso. Bueno, este es tu segundo libro.
Sí.
¿Qué diferencia cuando tuviste en las manos el primero a este segundo?
El primer libro, bueno, un libro siempre es para su autor como un hijo. No sé, la emoción de primer libro no se compara al segundo, porque en el primero yo estaba llevando por las manos, por el mundo, mis letras, estaba desnudando mi alma públicamente bueno, ha sido un poco duro de enfrentarme a mí misma y a mis letras, siendo invadida por miradas de otros, y lo confieso, me causó algún sufrimiento, algún dolor, y bueno, ya me acostumbré, porque el tiempo nos hace acostumbrar. Aunque me lean en las redes virtuales, un libro es un libro, es algo físico. Y es tuyo, es tu alma que está ahí desnuda, que lo quieras o no lo quieras, son sentimientos tuyos, son tus emociones, tu piel, a veces tu piel, porque el poeta muchas veces deja su propia piel en sus poemas, en lo que escribe, en lo que siente, y ha sido muy duro el primero. El segundo ya estoy más tranquila, ya no me asusta que he escrito un poema más erótico o menos erótico, más romántico o menos romántico, me da igual, escribo porque quiero, porque me gusta, porque las palabras me asaltan y tengo que exteriorizarlas, y bueno, me gusta escribir y que le, y ser leída, eso.
Así es. A veces esas cosas duelen, ¿no? Cuando sacas del alma todo lo que tienes, duele. Pero cuando ya lo ves plasmado, ¡ah, qué emoción da! ¡Qué emoción da! Vamos a saludar. Nos está escuchando María del Mar, la guapa María del Mar.
¿La guapísima?
Sí. La guapa María del Mar, está también Olga Vargas, nos están escuchando también nuestra queridísima, mi queridísima Ángeles R4. Ella es una compañera locutora que junto con tres compañeros más tienen un programa los sábados a las 8 de la mañana y se llama R4 Atizapán. También está con nosotros mi compañero Tlacaelel, que también tiene un programa los viernes de 2 a 4 y se llama Morena Iztapalapa. Y bueno, y si
besos a ellos todos y abrazos desde Portugal con Fado Pessoa y Lisboa.
Con Fado, por ti conocí el Fado. Sí. Bueno, pues vamos ahorita con otro audio. Extraña forma de vida, ¿te parece, Amalia Rodríguez?
Me parece muy bien, hasta porque ese poema lo ha escrito ella misma y ese poema habla precisamente de la extraña forma de vida que tenemos nosotros los poetas, porque somos extraños, somos raros. Entonces, adelante con esa extraña forma de vida.
Muchas gracias, Ade.
Con música de Alfredo Marceneiro.
Se não
extraña forma de vida, ¿no? Raro los poetas, ¿sabe? Un poco raro. Como Pessoa, ¿no? ¿Tú te acuerdas que hace rato hablábamos y decías, yo soy Adelina Pessoa, porque soy rara, una poeta rara?
Sí, sí, sí. Y porque yo admiro mucho a Pessoa y me identifico, me identifico mucho con su forma de ser. Y yo pienso que de una forma general los poetas son así, un poco solitarios.
Sí, la verdad que sí. A veces en esa soledad nos cuesta mucho abrir puertas. ¿Tú cómo abres esa puerta para salir y jugar con tus propias letras y escribir lo que realmente quieres, lo que son tus deseos, pues, tu visión?
Yo no abro la puerta, la tengo siempre abierta.
¿Ah, sí?
Porque sí. Porque no hay hora para llegar a las palabras, para que llegue a las palabras, para escribirlas. Y aunque ahora ya no escriba tanto, cuando me comenzaran a saltar las palabras para escribirlas, llegaba a ser violento porque terminaba un poema y no podría levantarme de la silla porque ya llegaban más palabras y más y más y más y me cansaba muchísimo. A veces me despertaba por la noche con palabras para escribirlas y para no, en fin, no. Era muy cansativo. Ahora no, ya está todo más tranquilo. El amadurecimiento también cuenta y ya no escribo todo que me llega. Ahora a veces escribo cosas y pienso, esto no. Paso de ello y escribo otras cosas. Y antes, primero me costaba mucho, se quedaba una semana sin escribir nada, pensaba, uy, qué miedo, y si no escribo más, y si no me llega más inspiración. Ahora no, ahora quedo muy tranquila y pienso, qué bueno que no me llega nada para escribir, porque es muy cansativo, muy exhaustivo, ¿sabes? Y así estoy ya feliz con la poesía. Yo y ella.
¿Será que un poema es una especie de parto?
Sí, 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 sí. Duele. ¿Y cómo duele a veces?
¿Cómo duele? Es cierto, sí. Es cierto.
Sí.
Hablemos un poquito del yo poético. Sabemos que el yo poético es cuando el poeta habla en primera persona, ¿no? Y da la sensación de que está dialogando con las personas que le leen. Y también lo seduce, ¿no? La pregunta es, ¿crees que el yo poético siempre se construye a partir de una marca que define la identidad del poeta? O sea, este poeta es erótico, este poeta es social. ¿Crees que se necesite de esa marca o el yo poético puede expresar lo que quiera?
Bueno, el yo poético puede expresar lo que quiera, no, porque la poesía no viene si tú quieres. La poesía viene si te llegan las palabras y si tienes inspiración. Por lo menos a mí me pasa eso. Y si hay una identidad, pues mi identidad como poeta será una poeta de escribir amor. Sí. Pero a veces puedo escribir también algo social, pero yo la parte social prefiero hacerla mismo, platicarla. Y por ejemplo, ya sabes que soy voluntaria y eso para mí es un acto poético,
sí.
Porque es poesía, es pura poesía. Lo que cojo yo de las personas a quien sirvo es poesía humana, en forma de amor, que se toca con las manos, que se enseña, a quien se enseña la sonrisa. Y la poesía del amor son palabras que escribo, ¿entiendes? Y por eso quizás mi identidad sea una poeta describir el amor, pero en todas sus formas.
Así es, así es. Ahí está sonando el teléfono, pero no hacemos caso. Mira, pero por ejemplo, tú cuando estás escribiendo en primera persona, ¿sientes que dialogas con, sientes que haces un diálogo con las personas que te leen?
No, yo hago un diálogo conmigo misma. Es que, sí, hago un diálogo escrito conmigo misma, porque, ¿sabes qué? Yo no sé si pasa a toda la gente, pero yo creo que sí. ¿Sabes qué? Yo hablo conmigo misma. Fuerte, hablo.
Te regañas.
Y contesto, y me contesto. Y ¿sabes lo que pasa? Lo bueno es que me doy la razón siempre.
Eso sí, eso es bueno, el darse la razón, ¿no?
Eso es locura, pero mira, dime un poeta que no sea algo loco.
Sí, es cierto. Raros, locos.
Eso, yo poético, yo dialogo conmigo misma.
Ay, está perfecto, está perfecto. ¿Tú crees que haya límites para la literatura? Si crees que haya, a la hora de escribir, ya sea poesía social o cualquier tipo de poesía.
No, la literatura, sea prosa o poesía, no puede haber límites. Porque si hay límites es porque vivimos en un régimen totalitario y no nos permite, no nos da libertad de expresarnos, ¿no? Yo pienso que no puede haber límites a... Bien, límites sí, como habíamos ya hablado antes, que tenemos que respetar ciertos límites, pero escribir con límites adentro del respeto que es normal, no es bueno que haya límites. Por eso yo no soy una poeta... normal, yo soy una poeta libre que escribo lo que me da la gana, sin métrica, sin medida, soy libre.
Está bien desterrarse de todo esto, no reglas, no límites.
No quiero, una poesía no puede haber reglas. Si hay reglas no es poesía, es otra cosa que no... Es otra cosa, algo pensado. Y la poesía no puede pensarse mucho, se escribe y punto.
Exacto. ¿Nos compartes uno de tus poemas?
Claro. ¿Cuál eliges?
El que tú,
¿cuál va a ser?
El que tú quieras.
Bueno, entonces vamos a comenzar con divagaciones. Distantes están los recuerdos de los días tranquilos, que de amor se vive. Más lejos estoy yo de ese amar cada día. Hablando de amor, en realidad, en esta búsqueda me pierdo sola en las calles de dolor. No quiero saber de ti, ni de mí. No quiero saber de los dos. ¿Qué más me importa que no sea dormir y despertar? Las palabras vengativas están a mi alrededor. Me ha masacrado sin descanso. Las dejo ir y se clavan en mí como alfileres, como la ropa de cuando una modista prepara la prueba final. Ya perdiendo la compostura, me afirmo a mí misma que no soy ninguna tierra abandonada para que a cualquiera le apetezca sembrar en mí lo que quiera y como quiera.
Oh, bravo. Qué bello. Te das. ¿No? Que siembren lo que quieran y tú te das. Qué bonito, Ade. Qué bonito. Te manda saludos, Ángeles, mi amiga Ángeles Cerrillo.
Besitos a ella también. Gracias por estar escuchándonos.
Qué bonito.
Esto que es un pequeño mundo de la web que estamos, ¿te das cuenta? Qué lejos estamos y tan cerquita.
Estamos como tomando un cafecito. Aquí
Sí.
tú en Portugal, yo en México, pero al mismo tiempo estamos aquí juntitas.
Yo ahora solo tomo agua porque ya son casi las 12 de la noche
Ya casi las 12.
y si me pongo de café no voy a
No
dormir.
voy a dormir. Bueno, pues tomemos agua y estamos aquí cerquita en
Sí,
Radio
es
Amor.
verdad. Sí, está muy a gustito.
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. ¿A partir de qué se desencadena tu escritura? ¿Es a partir de una imagen, de una canción, de un pensamiento? ¿Cómo nacen en ti esas ganas de escribir?
Puede ser en cualquiera de esas situaciones, una emoción, algo, un pensamiento, pensar en alguien, en algo que he vivido, que me gustaría vivir, algo así. Puede surgir una palabra y de esa palabra sale un poema y desencadena la poesía en mí.
Sí, la verdad que sí. Muchas veces hay muchos poetas que, por ejemplo, agarran una fotografía y a partir de esa fotografía comienzan a hacer algún poema. ¿Tú podrías hacer eso?
Normalmente yo escribo una poesía y busco una fotografía que se encuadre
A tu poesía, sí, yo también lo
a
hago.
ese poema. Yo tengo mucha dificultad para escribirlo así pensado. Tiene que venir normalmente, naturalmente, y después le encuadro una fotografía.
Así es. Desde el primer poema que escribiste hasta ahorita, ¿cómo has evolucionado, Adelina?
Muchísimo, porque yo comencé a escribir, he recomenzado a escribir cuando el nido se ha quedado vacío, que se han ido mis hijas y mis nietitos al cole también, y porque yo escribía de muy chica, pero no tengo nada de ese tiempo, porque mi madre, que era una señora muy austera, muy antigua, me pegaba los escritos y me decía que eso no eran escritos para una niña de mi edad, de 13, 14 años o 15, y me los quemaba.
¿De verdad?
Y bueno, pero te puedo decir que ya escribía al amor, por eso para él era muy raro, ¿sabes? Porque cuando nací yo, mi madre llevaba ya 40 años y sabes
Y
que
tu mamá se espantaba de lo que escribías, decía, mi hija es una niña precoz.
Sí, pero siempre he sido así muy callada, muy pensativa, y lo escribía, como ahora.
Ay, qué bonito.
Pero he evolucionado muchísimo porque cuando volví a escribir, comencé con pequeños cuentos de familia, pequeñas vivencias con mis tíos, mis abuelos, mis padres, mis hermanos, y amigas y amigos y vivencias de infancia y de modo no sé cómo ha surgido esta escrita así más atrevida, más erótica, digamos, más del amor, porque la verdad es que yo pienso que ha venido con el amadurecimiento de los años.
Sí.
Amadureció también la escrita y porque, ¿sabes qué? Cuando he creado mi blog, cuando, no, otra cosa, cuando comencé a compartir en el Facebook
Sí.
mis escritos,
Sí.
yo no firmaba con mi nombre.
¿De verdad?
De verdad,
Usaba seudónimo.
firmaba yo.
¿Cómo ponía solo yo?
Yo, entre comas, yo.
Ahora,
Porque me daba vergüenza.
ahora te voy a decir yo, Garrido.
Yo pensaba.
Yo Pessoa. Sí, porque tú eres Adelina Pessoa, ya me lo dijiste. En alguna ocasión, Adelina, leí un artículo que decía que el poeta era un ser impúdico. ¿Tú crees que el poeta sea un ser impúdico porque saca al exterior sus sentimientos más íntimos?
No creo cosa ninguna. El poeta saca todo para las palabras y después tú vas a ver para su vida real, ya no tiene ni erotismo ni esas barbaridades que escribe.
Esas barbaridades que escribe. Es cierto, yo tal vez él dijeron que era un ser impúdico porque desnuda el alma, ¿no es cierto? Y muchas veces dicen, no te desnudes, no seas impúdica, ¿no?
No. Si me lo dice, no lo escucho porque escribo lo que me llega y ya está.
Porque te desnudas el alma, así es, así es.
Pero el alma es para desnudarse, sea uno poeta o no. Porque hay que enseñarse a los demás como somos, y nuestra esencia está en el alma.
Así es, así es. Nuestra esencia está en el alma. ¿Me permites leer uno de tus poemas?
Seguro, por supuesto.
Muchas gracias.
Las entero lo escucharé.
Muchas gracias. Se llama Tú sabes y yo sé. Daría un día de mi vida para besar tus labios, entrar en tu boca, instalarme dentro de ti, darte un dedo de mi mano para sentir tu abrazo. Daría todo lo que hay en mí para que me dejaras loca. Daría un enorme moño apretado a la vuelta de las dos, un enorme y apretado lazo. Un lazo indestructible que quedaría ahí, en el calor de tu corazón. Me cobijas con el dulce de tus ojos, llenando tu vacío. Ese vacío que solo yo entiendo, que solo yo veo, y que se fue extendiendo en el tiempo. Tiempo en que solo con almas vacías de sentido, te has ido encontrando, volviste a dejar de sonreír. Tu aire en serio me entristece. Sabes que me encanta tu sonrisa. Sonríe, aunque sea solo para mí, para calentar mis días, para darme alegrías. Sonríe, apetece estar desnuda dentro de tu sonrisa. Ya lo sabes, y yo lo sé. Y ahí se vuelve a desnudar Adelina. Y apetece estar desnuda en ti.
Sí. Ya se vuelve a desnudar la poeta.
Y te emocionas. A mí me da mucha, mucha ternura cuando a veces hablamos por el Skype y te emocionas. Eres muy sensible. Eres una mujer muy sensible.
Sí, yo creo que sí.
Sí, yo también creo que sí. Yo también creo que sí.
Ya me lo han dicho pues muchas veces que cómo no escribir emoción si yo soy la emoción.
Ay, qué hermoso, qué hermoso. A veces no nos gusta que nos pregunten cosas. ¿A ti qué no te gusta que te pregunten?
A mí me pueden preguntar todo. Si puedo, contesto. Si no puedo, bueno, hago como dos políticos, doy la vuelta.
Así es, así es. Ade, hace rato me estabas contando lo que sientes al escribir. Ahora yo te pregunto, ¿por qué escribes?
Pues por necesidad pura.
Necesidad
no más.
Pura.
Porque, mira, ¿cómo va a escribir uno porque quiere, sabiendo de antemano que le causa dolor? ¿No? ¿Por qué no? No escribiría porque sé que me causa dolor. Pero es una necesidad, tengo que hacerlo. No puedo dejar de hacerlo. Me es necesario para ser completa, para sentir la naturaleza, para sentir las personas, para sentir las cosas que ocurren en el mundo, para, no sé, para mi vida misma.
Así es.
Para mi vida misma.
Te manda besos, Olga Vargas Solimar, desde Argentina.
Besos a ella también, muchos. Muy de Argentina. Ole, Carlos Gardel. Un besito, Olga.
Y tú sabes mucho de música, ¿eh? Tú sabes muchísimo de música.
Rosario, yo soy del tiempo en que no teníamos todavía TV y se escuchaba radio. Y eso, yo tenía 3, 4 años y sabía las músicas, cantarlas. Y quizás ya cantaba en español, pero como te he dicho, español es una mezcla de español y portugués.
Sí, y sabes cuál me encantó que me mandaras, cuando me dijiste, Rosario, te mandé un correo, y abro el correo y hay un audio, y eras tú cantando Gracias a la Vida.
Y gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado también personas muy buenas en mi vida.
Es que sí.
Y hasta mismo las que se han ido, las que no se han quedado, hasta esas, yo sé que son buenas personas, por algo no han quedado.
Así es. Y hay que agradecer siempre.
Por todo, siempre.
Así es. ¿Tú solo escribes poesía o también escribes prosa?
También escribo prosa, pequeños cuentos. Yo pienso no haberte dicho, pero en Portugal, en una radio web, llevo un programa que pasa una vez al mes, que de pequeños cuentos, que su título es Cada uno con su historia.
Ay, qué bonito, ¿no?
Son historias escritas por mí y por una compañera brasileña, un programa de una hora, y ya ves tú, escribo también pequeños cuentos, sí. Unos reales, otros no tan reales, algunos una mezcla de realidad con ficción y así. Es así.
Ay, qué bien, ¿eh? Qué bien. ¿Y qué piensas? ¿Qué es más fría, la prosa o la poesía? ¿O las dos son cálidas?
No, porque mis cuentos siempre tienen lágrimas.
Escribes prosa poética.
Sí, mis cuentos siempre hay emoción en ellos. Mis cortos, mis microcuentos.
Tus microcuentos.
Sí.
¿Qué crees que se necesite para escribir? Mira, ahora hay mucha gente que escribe y se llaman poetas. A mí me gustó lo que me dijiste hace unos días. ¿Qué es un poeta para ti?
Pues te lo repito. Para mí, un poeta no tiene que utilizar palabras muy complicadas, muy llenas de flores. Para mí un poeta es una persona de alma sensible, una persona sin corona, no tiene que ser un rey o una reina, una persona... Yo conozco a poetas que no sabían siquiera escribir, y si él se siente un poeta, pues que se autointitule poeta, que a mí me encanta. Pero ya si hablamos de un escritor, ya no es la misma cosa, porque un escritor necesita algo de investigación y tiene que estudiar y tiene que aprender cómo se hace. Y un poeta no, un poeta nace poeta, no estudia para ser poeta.
Y es más libre, ¿no? Es más libre.
Sí, sí, yo lo acepto en toda su libertad, aunque a veces que... Tú lees unos poemas que, esto no se entiende, no tiene contenido, o así, pero ¿qué te va que se quiera la criatura intitular, auto-intitular poeta? A mí no pasa nada.
Así es.
No me perturba porque...
Totalmente de acuerdo.
Sí, así es eso.
¿Y qué se necesita para escribir? Tener convicción, estar súper, súper convencida de algo o simplemente dejar que dejar que las letras fluyan en la vivencia. ¿Qué se necesita? ¿Convicción o vivencia?
Todo. Y todo y nada. Se necesita inspiración y emociones vividas y vida.
Y mucho amor.
Y mucho amor en el corazón y saliendo con los ojos, por la nariz, por la boca, por las orejas. Eso, amor. Con la punta de los dedos para escribirlos en el teclado, en con la pluma, y eso se necesita. Yo creo que se necesita mucho más. Y si Dios te ha dado ese dono, pues debe escribir y aprovecharlo y vivirlo intensamente o no, pero vivirlo.
Así es, totalmente de acuerdo. ¿Y qué prefieres? Yo sé que tú escribes de repente cuadernos.
Sí.
¿Sientes más calidez en un cuaderno que en una computadora?
Y si te digo que en este momento mismo tengo sobre el teclado del computador un cuaderno.
¿Con tus letras?
Está en blanco, tiene solamente las líneas. Oh. La pluma junto a la mano derecha y el cuaderno abierto. Y tu fotografía delante en el Skype.
Qué linda. Es que sí, la verdad que en esos tiempos cuando se escribía en cuadernos, qué bonito, ¿no? Ahora es más fácil. Sí, es más fácil en la computadora porque hasta te corrige la ortografía, ¿no?
Sí, pero yo, sabes que yo soy del tiempo. No, eso no se debe decir. Yo soy de este tiempo y soy del tiempo mientras viva. Pero cuando fuimos al cole, lo aprendíamos de verdad a escribir.
Sí, la verdad que sí.
Y yo era una alumna me equivocaba a escribir siempre. Cero errores, cero fallos. Siempre escribí el portugués correctamente, sin fallos. Tengo un problema que aún a veces me rompe la cabeza, que es los puntos y las
comas y puntos.
Las comas y eso. Pero con mucha paciencia le doy la vuelta.
Le doy la vuelta. Está bien, está muy bien.
Ahora. Aún hoy mismo he dicho a mi nieta que me estaba diciendo una palabra que es del verbo querer. Uh-huh. Y ella me decía, quiero querer, pero te quería decirme quiero creer. Y me he dicho, no se escribe así, Victoria, eso es del verbo querer. Y tú quieres decir creer del verbo acreditar, creer.
Victoria se llama tu nieta.
Sí, Victoria. Y Victoria María.
Victoria María. Otra María como tú. María portuguesa.
Sí, y su madre es Verónica María.
Verónica María. Y sí, ya sé que quieres tener bisnietos. Pero cuéntale, sí. ¿Cuántos años tiene Victoria?
11, tiene 11 años mi niña. Chiquita. Pero cuando era muy chiquilla me ha dicho, abuelita, cuando yo tenga hijos, tú quedarán contigo, como yo quedo.
Ay, oh, qué hermoso. Imagínate tu casa llena de bisnietos.
Oh. No será llena, porque tengo dos nietitos. José dice que no quiere casarse ni tener hijos.
¿Y cuántos
años? Por eso ya ves tú.
¿Cuántos años tiene José?
9.
Ay, chiquito.
Que está hasta las narices de mujeres. Que somos muy difíciles. Que solo entramos en tiendas de moda y eso, etcétera, etcétera.
Son difíciles las mujeres, qué hermoso. Ay, pero cuando esté detrás de ella vas a ver. Ay, mujeres
sí, hermosas. No te pases, que tiene 9 añitos y las niñas no lo dejan porque es guapísima, de pelo rubio y ojos verdes.
Ay, qué linda. Qué linda.
Es poesía.
Es poesía, tu nieta es poesía. Pero compártenos otro poema tuyo, ¿qué te parece?
Claro, vamos a por ello. ¿Ahora lo dices tú o lo digo yo?
Dígalo usted, por favor.
Coge el reloj. No tengo tiempo. Coge el reloj. Ya no tengo tiempo. Me faltan las horas. El reloj no espera. Fue mucho retraso. No espero por ti. Voy siguiendo por mi camino aquí. Ya no sé dónde vives, ni el color de tus ojos. Olvidé tus besos. No recuerdo nada. Te fuiste para siempre, para otra jornada. Corazón intempestivo. Fuiste alegre y triste. Ni te despediste en el momento en que te fuiste. Mano en el corazón, fingiendo tener dolor, locura pura, en el nombre del amor.
Ay, bravo. Es que así es el amor, locura pura. Si no hay locura, ay, el amor se vuelve aburrido, ¿no?
Sí, algo tiene que haber, aunque cuando estemos cabreados uno con el otro, hay que ver locura.
Así es. Hasta eso es.
Sí,
Hasta eso es
sí.
bonito. A veces, como dices, cuando están enojados, cabreados. Es
Sí,
cierto.
cabreados, no sé cómo se dice, yo digo cabreados porque eso,
Enojados.
enojados, enojados uno con el otro, hay que ver alguna dosis de locura y el primero que habla es el loco, mejor.
Hay que estirar y aflojar, ¿no? Tú estiras,
Eso
yo
sí.
aflojo, para que no se
Como
re...
María del Mar.
Como María del Mar, para que
Yo
no se
afloja.
afloja, María del Mar, guapa María del Mar.
Besito para ella. A ver, María del Mar, que no me olvido de tu poema.
Aquí está en el chat que hicimos de Grito de
Sí,
Mujer, diciendo estoy escuchando. Ay, hermosa. Hermosa María del Mar. Y bueno, vamos con más preguntas, señora Adeluna.
vamos, Elena Pessoa.
Señora Pessoa. Señora Pessoa, ahora te voy a decir, Adelina Pessoa. ¿Crees que la metáfora sea un elemento esencial en la poesía? Muchos poetas escriben con mucha metáfora que sí embellece, pero luego como que no entiendes, ¿no? Hay que leerlo
Sí.
varias veces. ¿Tú crees que sea esencial escribir con metáforas?
Pues yo creo que es esencial escribir con la inspiración que tiene. Yo utilizo algo de metáforas y algo de realidad mezclado en mis poemas. No sé, cada cual escribe lo que su inspiración le dicta, pero las metáforas en la poesía embelezan, sí, seguro, porque no se va a decir explícitamente cosas que no quedan bien. Y no, sí, bueno, no las voy a decir porque no quedan bien. Estoy utilizando metáforas para explicártelos.
Así es. Te voy a hacer una pregunta así medio rara.
Uy.
¿Con qué poeta te irías de viaje y qué tipo de
Ay.
viaje sería?
Pues yo me iría de viaje con un poeta mozambiqueño de lengua portuguesa, porque Mozambique, la lengua, el idioma base es el portugués. Y yo me iría con ese poeta que se llama Mia Coto de viaje. Para donde sea, ni que fuera 10 metros de la calle,
10 metros de la calle.
sí, no importa, no tenía que ser un grande viaje, porque yo pienso que escucharlo ya sería viajar al fin del mundo.
Oh, qué bello y tan guapo que está Mia Coto. Antonio Emilio con el seudónimo Mia Coto.
Sí,
¿Les
es.
compartirías a nuestros amigos que nos están escuchando. Cuando tú tenías el libro de Mia Cotto siempre contigo y...
Sí, sí, sí. Les cuento que antes de editar mi primer libro, yo tenía siempre conmigo, dentro de mi bolsa, para donde iba siempre, el libro de poesía de Mia Cotto, uno, siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Me iba de tren, de bus, de coche, donde fuera, me sentaba en la cafetería tomando un café, un té, y sacaba el libro y lo abría por casualidad en cualquier poema, y leía un poco y me aportaba una paz, una tranquilidad. A veces me reía, a veces me daba cuenta que iba en el tren y abría el libro de poesía de Mia Cotto y leía un ratito, un poema, un poquito de un poema, y me daba cuenta que me estaba riendo sola. Y me ha pasado que a veces lo he olvidado en casa y quería volver lo más pronto posible. No estaba bien. Me faltaba Mia Cotto en mi voz. Pero cuando ya... tuve mi primer libro, he pensado, bueno, ya se torna muy pesado porque ya voy estando un poquito entradota en los años y andar cargada con libros en la bolsa no puedo. Y tuve una conversa con mi libro de Mia Cotto y le he dicho, cariño, ahora te voy a dejar, te voy a cambiar por otro, no que lo quiera más, pero es porque es mío. Y la sensación de sacar el mío cuando vaya en el tren, cuando esté en los lugares donde tenga ganas de leer un poco. Y bueno, y ya lo puse aparte. Mia Cotto no se ha enojado conmigo. Y yo tampoco con él. Y pasé a traer siempre mi libro. Que también ya no lo ahora no traigo. Ah, sí, sí, tengo el nuevo en mi bolso, sí, tengo.
Ya, pues sí, los silencios ahora ocupa el lugar de tu primer libro,
pero,
y de mi
pero el sentimiento, escucha, el sentimiento de traer el libro de Mia Cotto en mi bolso y de traer mi libro no es lo mismo, porque mi libro es mi hijo y el libro de Mia Cotto era mi amante.
Ay, qué bonito. Es que sí sucede, Adelina, cuando un poeta realmente te gusta y te gusta cómo escribe y ama su forma de escribir, lo traes contigo. A mí me pasó cuando conocí a Pablo Neruda. Lo traía su pobre libro ahí por todos lados. Por sí. Todos lados. Me encantaba.
Está roto, ya viejo. Ay, amasado.
Sí, ya, la verdad, casi deshojado. No, no es cierto. Lo cuidaba mucho. A un amante se le cuida, ¿no?
Sí, sí, conviene.
Ay, qué horror.
No, qué horror, porque maravilloso.
Estamos
que ya lo conoces, dime si no.
Oye, es guapísimo. Y además nos estamos desnudando acá, ¿no?
Escribe una barbaridad, escribe muy bien. Cosas muy bonitas. Y además de ser poeta, es también...
periodista.
Escribe también romances. Tiene libros con romances dictados.
Sí, y además escribe cuentos para niños. Leí por allá. Te digo que te agradezco el que me hayas presentado a mi foto, a Flor Vela
Espanca.
Y ya te dije, leí los poemarios del poeta de la semana pasada, y bueno, ahorita no tenía que leer, y tú me diste dos poetas para leer. Y bueno, ahí estaré leyendo un poquito de mi acuerdo.
Y ahí los encuentras, Flor Vela Espanca, en el motor de búsqueda de la Google, pones Flor Vela Espanca, traducida y está fenomenal. Los sonetos son preciosos. Y además, hoy cuando he leído algo, me acordé, una cosa que no me acordaba, que ella ha cometido suicidio a los 25 años.
Ah, muy joven, muy sí. joven.
Sí, ella no se ha muerto de muerte natural, se ha suicidado.
¿Cuántos poetas no se han suicidado? Muchos, muchos.
Sí. Ah. ¿Y cuántos tienen ganas de hacerlo?
Ah, así es. Pero encontrarán la paz, vas a ver.
Y la salida y del túnel.
Así es, así es. ¿Te sientes escritora o poeta?
Yo soy poeta, yo no soy escritora. Escritora es una persona que me merece mucho respeto y no me pongo por esas tierras, por esas aventuras. Yo, aunque los poetas también merecen todo el respeto, pero yo soy poeta. El familiar pobre del escritor.
El familiar pobre. Muy bien, me gusta la definición. ¿Cuál ha sido tu satisfacción más preciada? La que digas, esto que hice lo voy a llevar siempre conmigo.
Además de mis hijas.
No, tan pues, bonito.
Hizo cosas tan bonitas ya. ¿Sabes que dentro de 2 meses cumplo 59 años? Ya hice muchas cosas. Ya he vivido muchas cosas, muchas emociones. He vivido en Suiza, he vivido el dolor de dos hijas, de parir dos hijas y también la pena de no tener el tercer hijo porque me encantaría. Y bueno, he vivido muchas cosas, pues algo que no vienen al caso.
Claro.
Y no quiero olvidar a ninguna y no me arrepiento de ninguna, ni de las que viví, y ni siquiera de las que dejé por vivir, porque se las dejé por algo así, ¿no?
Claro.
Y bueno,
así es.
Me siento una mujer realizada porque tengo una obra, dos hijas, dos libros míos, 5 antologías, el libro. En marzo, la 6ª antología, el libro. Tengo personas muy buenas a mi lado, gracias a Dios.
¿Y tienes a Manuel?
Claro, y tengo a Manuel. Hago voluntariado en el hospital, que me satisfaz muchísimo. Y me rellena un poco esa sensación de vacío. Y bueno, en los tiempos difíciles hizo 2 mujeres muy buenas, muy bonitas, muy sencillas, muy buena gente. Y es eso.
Sí, tienes 2 hijas muy, no solo hermosas físicamente, sino...
Buena gente.
Muy buenas gente.
Mi Sonia ha estado en la tierra de Niyakoto, de voluntaria.
Está en Mozambique, ¿verdad? ¿Y dentro poco va a estar en dónde? ¿En Inglaterra?
No. El próximo lunes sale de Dublin, en Irlanda, que, donde vive lleva 3 años, y va de nuevo a España, de esta vez a Barcelona, porque haya vivido 3 años en Madrid.
Ella está en voluntariados, ¿no?
No, ahora no, ahora está de ejecutiva.
De ejecutiva, mira.
Porque Sonia trabajó 10 años ahorrando para ir de voluntaria a África, 1 año.
Ah, qué bello.
Sí.
Igual
y ha ido.
Igual que tú haces voluntariado y recuerdo que te pregunté si el estar en el hospital te conmovía como para hacer poemas, sí, y te digo como para hacer poemas, y me dijiste que ese tipo de poemas no, escribir no. Por el dolor ajeno, no.
Eso ya es poesía, A mí me llamaron también en el voluntariado para alimentar a los enfermos que no pueden alimentarse solos. Y yo he ido 3 veces a hacer ese tipo de voluntariado y me satisfacía muchísimo, pero yo me quedaba enferma, me quedaba deprimida. Y no, eso no puedo hacerlo, porque hacer voluntario y quedar enferma no se puede. Y bueno, y sabes que estar alimentando los viejecitos enfermitos es muy triste. Y aunque llevaba mucha sensibilidad para hacerlo, no puedo porque me quedaba enferma. Me quedaba deprimida los días siguientes y no puedo.
Así es. Luego.
Así que me quedo con las informaciones. Cuando las personas llegan al hospital que no saben dónde irse, hacer sus pruebas, eso, y así está bien. Y regalo muchas sonrisas, recibo muchas sonrisas, y está bien. Eso es poesía también.
Así es, eso es poesía también. El ayudar, el dar, eso sí es poesía. ¿Qué te parece si vamos a un audio? Luego continuamos con más poemas. No lo vas a
sí,
creer.
Con la música para animar a nuestros oyentes.
Sí, y también de Amalia Rodríguez. Fado portugués. ¿Qué?
Muy bonito.
Muy hermoso. Bueno, pues vamos a escuchar.
Vamos a Puerto L.
Que eu tô
dia ou foi Deus que foi servido dar-me no mar sepultura. Ora, eis que embora outro dia quando o vento na engolia e o céu olhas, flores, frutas de ouro. Vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal.
Que bonito é o fado. Que bonito é. Ya te agradezco que me hayas presentado a estos grandes cantantes portugueses.
Sí que cantan muy bien, te he presentado los mejores.
Así es, la verdad que sí, que te dije, no, estoy el domingo estaba haciendo algunas cosas en la casa y te dije, estoy escuchando a Amalia Rodríguez. Sí, me gustó mucho. Mucho.
Amalia.
Así es. Pues vamos a más poemas, mi querida Adelina, porque ya son las 6:25, no lo puedo creer. Se va muy rápido sí. El tiempo.
Sí, se nos escapa de las manos.
Sí, totalmente. Se nos va de las manos, como las aguas del mar. Como el río en piedras se nos va de las manos.
¿Un poema quieres?
Por favor.
Pues vamos a otro desesperado, un poema desesperado, que es de título Corazón desgajado. Rompí mi corazón, lo hice en mil pedacitos, separados, alejados, descoloridos, imposible de ser cosidos. Hice con ellos una bandera, saludé con ella al cielo, le pedí a las nubes y al sol, a todo el infinito, que me trajera el amor más bonito, el más colorido, el más sonriente, el más sorprendente, el más amigo, el más añorado, cariñoso, afectuoso de todos los amores, sin hacerme favores, ni queriendo, ni encantando, nunca me torturando. Nunca lo olvido, me consientes con cariño y siempre con un besito de puntillas y deseando buenas noches.
Buenas noches, qué bonito. De puntitas deseando buenas noches.
Un amor bonito.
Sí, muy bonito, la verdad que sí. Qué bonito es decirle al amado buenas noches y darle un besito y de puntita.
Y más bonito decir buenos días porque amanecimos otra vez.
Así es, Así es. ¿Cuántos años ya tienes con Manuel?
Muchísimos, no los cuento ya. Voy a parecer más mayor.
Y no, usted es joven, usted es jovencita. Usted es María la Portuguesa.
Varias decenas.
Sí.
Docenas, varias docenas.
Así es, así es.
Ya somos de esos que ya no pelean, que si la pelea está aquí, nosotros vamos por ahí.
Pero además tú y tu esposo tienen muchísimas cosas en común. El cine les gusta a los dos, la música y
No, el cine le gusta a él.
¿A ti no?
A mí me encantan algunas películas. Pero tienen que ser películas muy tranquilas y a él le gustan otro género de películas. A mí me encanta la música y a él, por supuesto, también, pero yo voy más por la música.
No, pero se
complementan. Y Manuel por el cine.
Y se complementan, ¿no?
Sí.
En las artes, se complementan en las artes. Mi querida Adelina, los sentimientos de una persona siempre son una parte inaplazable, o sea que no podemos ponerla por debajo de nada, son inaplazables. En la poesía los sentimientos también siempre están presentes. ¿Crees que el escritor, no el poeta, debe ser sentimental?
Bueno, eso es parte de cada cual, ¿no? Cada cual es uno, es único, y no hay dos personas iguales. Y yo he leído ya muchos escritores que transmiten mucha sensibilidad, mucha emoción, y bueno, se va a salir un libro que sea científico, por cierto, no tendrá emoción. No, así depende. Es. Depende del género que vas a leer y del género que ese escritor escribe.
Es cierto. A veces lees algo, por ejemplo, a un novelista o algo, a veces sientes como muy frías sus letras o muy raro como Pessoa, ¿no? O muy raro. Y dices, ay, creo que no tiene sentimientos, pero realmente Pessoa en su rareza era muy sentimental, y como él decía, ¿no? Aquello que creo produce en mí el sentimiento profundo, en el que vivo de incongruencia con los demás. Es que la mayoría piensa con la sensibilidad, escucha, y yo pienso con el pensamiento. Eso decía Fernando Pessoa, esto es muy profundo y tiene muchos sentimientos. Sí. Tiene mucho sentido. Señora de Pessoa.
Pessoa era tan grande, pero tan inmenso que no le que le salía todo. Por eso ha sentido necesidad de crear sus heterónimos, porque era tanto que tenía dentro que era mucho para un hombre solo. Y por eso yo creo, esta es mi interpretación, que ha creado sus heterónimos para dividir un poco lo tanto que era.
Así es. Tenía Alberto Caeiro, tenía Álvaro Campos, tenía Bernardo Soares, a Ricardo Ríez. Bueno, y sus personalidades cada uno, ¿no?
Eso es verdad, y cada uno era diverso de otro.
Así es.
Pues eso ha sido muy grande y no lo han valorado, pero yo creo que él estaba cierto. No hacía las cosas para que le gustaran a los demás, hacía para gustarle a él, y bueno, y ahora ya vemos el escritor más traducido y más leído en todo el mundo.
En 20 idiomas creo que lo han traducido. Sí, a mí me encanta Pessoa.
Le llamaban drogado, brujo, loco.
Loco, raro.
Era un depresivo también.
Sí.
Bueno.
Así es.
Eso pasa.
¿Tienes alguna hora especial para escribir o a cualquier hora escribes?
A cualquier hora escribo. Cuando vienen las palabras no piden permiso. Y yo las y yo le tengo la puerta abierta. Que vengan todas.
A mí me encanta como me dijiste, yo abro puertas, ventanas y que lleguen todas las letras.
Todas. Yo tengo todo abierto a las letras. A las ventanas, la puerta de la finca, todo. Que vengan.
Así es. Un escritor es lo que ve. Un poeta es lo que ve, es lo que toca, es lo que come, es lo que escucha, es lo que vive y hasta lo que vomita. ¿Qué te mueve a ti al elegir un tema, tus fantasías, tus vivencias, tus recuerdos? ¿Qué vomitas en letras?
Emociones.
Emociones, es cierto. ¿Y las ideas cómo te llegan? ¿De a poquitos o de golpe?
Sí, sí, porque me llega una palabra, un verso para escribir, y si no lo escribo en la misma hora, ya se ha ido y ya no vuelve. Y con un verso que viene, compongo un poema. Y ya está. Fluyen las palabras.
Así es, fluyen las palabras. ¿Me permites leer el poema Mujer?
Claro.
Muchísimas gracias. Me encanta este poema, me encanta. Con los pies clavados en el suelo, entendí lo desconocido, que en sol sostenido desordenaba mi corazón. Con los brazos atados, tocamos melodías de versos inconclusos. Con miradas tímidas nos mirábamos lujuriosos, sin voluntades, con el corazón agitado, con los labios temblorosos de deseo, sintiendo nuestros brazos. Nos besamos, anhelando nuestros besos, interrumpiendo este amor no vivido. En el silencio de los deseos, en un lugar desconocido de voluntades, nuestros besos fueron un impulsivo deseo, sintiéndome mujer, mujer voluntad, mujer amante, mujer con ventaja de serlo. En el instante, solo mujer, que desea y hace por existir. Qué bonito poema.
Muchas gracias, lo has leído fenomenal.
Qué bonito poema. Me gusta
mucho.
¿Lo
has sentido?
Sí, me gusta mucho porque es verdad.
Y volvemos a Pessoa, porque Pessoa, cuando ha surgido la Coca-Cola, decía, primero se extraña y después se entraña. Y tú has entrañado mi poema.
Y es que la verdad de una mujer tiene que ser todo lo que dices ahí, tiene que tener voluntad, tiene que saber amar, tiene que usar esa ventaja que tiene por ser mujer.
Y tiene que exigir ser amada.
Así es. Y ser amada.
Porque solo amar no vale.
No, tiene que ser amar y ser amada.
Si no,
no hay chiste, ¿verdad? No hay chiste.
Si no hay caminos.
Si no, no hay caminos. Así es. A ver, ¿qué te puedo preguntar ahora, mujer? Hay intención de escribir algo especial y te abocas a ello. Te abocas a ello. Tú dices, bueno, yo tengo la intención de escribir, por ejemplo, sobre Victoria, tu nieta. Te abocas
¿Escrito?
A. Te abocas
¿Escrito?
¿Te abocas a Victoria o dices, bueno, voy a esperar otra cosa, me inspiraré? Cuéntame, ¿qué has escrito a Victoria?
Así, ya he escrito a Victoria y le escribo muchas veces y a José también y a mis hijas. En este libro incluso tengo poemas a los cuatro, a mi hija, a mis dos hijas y a mis nietos. Ya verás que tengo un poema bellísimo, cortito. Pero a Victoria escribo muchas veces, muchas, porque hablamos mucho por el WhatsApp y ella es una inspiración. Ya te digo, mi nieta es una inspiración. Y bueno, quizás los nietos de las otras abuelas también lo sean. No
Exacto.
sé. Pero es que mi nieta tiene una abuela poeta, es lo que pasa.
Y esa es una ventaja, la verdad. ¿Y alguno de tus nietos le ha dado por escribir y dice, voy a ser como mi abuela?
Pues no sé, pero cuando Victoria estaba en la escuela, en la primaria, decía muchas veces que era la única que tenía una voz poeta.
No, oh, qué lindo.
No tengo compañeros del cole que tengan abuelas poetas, yo soy la única. A ver si aquí en directo del portugués, del libro, puedo leer en español, traducir el poeta 15 para mis nietos en el libro, igual para los dos.
Ah, qué bonito.
A ver si lo entenderán. Mis nietos, tengo cada trazo de tu rostro clavado en mi mano, cada gesto de tu mirada aquí guardado en el corazón. Tengo tu voz dulce siempre presente, con un charme que no tiene fin, como una extensión de mí. Y en cada día que estamos lejos, vivimos recordando los momentos de abuelos, de abuela y nietos, siempre enamorados. Me alimento de la alegría que vivimos en cada momento en que nos miramos, jugando, conversando, leyendo, mi Victoria y mi José.
Qué bonito. Ah, yo me muero.
Nos...
Yo ya quisiera tener nietos.
¡Ay, qué bonito!
Sí,
¡Qué bonito!
la verdad
Es
que sí.
maravilloso, maravilloso.
Sí, debe ser una experiencia hermosa. Pero bueno, mis hijos todavía dicen que tan chicos, ¿no? No, ni tan chicos, pero me dicen, mamá, ¿quieres un nieto? Adóptalo. ¿Y quién te adopta? ¿Quién te da en adopción un nieto? Nadie. Nadie. Bien. Vamos a una canción más.
Vamos, Rosario, vamos.
¿Te parece? Ahora esta es de Andrea Bocelli con Dulce.
Pontes.
Pontes, Dulce Pontes. Bueno, escuchemos.
Vamos a por ella. Es maravillosa.
Sí.
Abraço forte, sentir o mar na nossa voz, jurar como quem sonha sempre navegar nas velas rubras deste amor. Ao longe a barca louca. Oh,
canción. El mar y tú, ¿verdad?
El mar y tú.
El mar y tú. Mira, me dice...
¿Ha terminado ya?
Ha terminado ya, ya estamos al aire de nuevo. Y me dice Ángeles R4 que cada año hacen un concurso de poesía en la escuela de su sobrina. Ella tiene 10 años, su sobrina, y le ha costado trabajo encontrar algo sobre poesía, ¿no? Porque les piden ciertas características que sean neutras. ¿Es difícil escribir para niños? ¿Tú le escribes a tus nietos?
Yo escribo a mis nietos porque, no sé, son míos, son de...
Tu extensión, como dices.
Sí, sí, pero escribir para niños será muy difícil, yo creo. Bueno, pero yo escribo, sí, poesías a mis nietos, pero declarándole mi amor por ellos.
Claro, claro. Bueno, Mia Cotto escribe cuentos infantiles. Ya tendré para leer.
Y a ver, te invitaría a escuchar un poema que habla de puertas y ventanas, porque hablamos de puertas y ventanas abiertas a la poesía. ¿Qué tal, Rosario?
Perfecto.
Es que se nos está yendo el tiempo.
Sí, oye, rapidísimo, mira, ya son 10 minutos.
Sí, este poema se llama Aquel día. Aquel día en que me obligas a cerrar todas las puertas y ventanas de mi vida. Ese día en que sentí como si quisieran robarme el corazón. En él que todo se me escapaba por entre los dedos. Esos días que pasaba huyendo de ti, de los poemas que yo escribía, de las canciones que escuchaba, de los suspiros que del pecho me salían uno tras otro y que me consumía la vida y todo lo que me hacía sonreír. Ese día en que decidí escaparme del mundo, fue el mismo día que todo en mí floreció, como si fueran flores en el jardín de las delicias, de todas las delicias que vivimos juntos, de los poemas y las poesías, de toda nuestra vida, de ti y de mí.
Ah, qué bello. Qué bello.
Iván.
Y abres puertas y ventanas.
Todo abierto para que llegue la poesía cuando quiera. Y como ya tenemos poco tiempo y antes que miremos a Ángelo y no haya tiempo de decirlo, y ya quiero decirlos a ti y a quien nos esté escuchando, muchas gracias por haber estado. Y decir que aquí en Portugal estamos ya con 50 minutos del día 1 de marzo y que coincidentemente se cumple en este día 2 años que me ha dejado mi madre. Y vosotros me habéis acopado en estas 2 horas de compañía y de risadas también, porque la poesía no es lágrimas solo, ni dolor, ni nada. Y cuando estamos juntos los poetas, somos una fiesta. Muchas gracias a todos por haber estado. Y bueno, ya sabéis que este día es muy especial para mí. Y no solo triste, porque en mi vida ya he perdido mucha gente que amaba muchísimo. Y de cierta forma ya estoy acostumbrada a la muerte y la acepto. Y hasta unos días atrás he escrito algo que decía que estoy pronta, que mi obra ya no justifica que esté, y si Dios quiere, pues que me lleve, que tengo ya mucho, llevo casi 60 años y mucha gente que se va joven y que no tiene oportunidad de dejar una obra detrás, se va. Y yo encaro la muerte como una libertación. Y en verdad, lo que toca la muerte de mi madre, que llevaba más de 10 años con la terrible enfermedad del Alzheimer, que asola las mujeres de mi familia, ha sido de facto una libertación. Y porque también ya estaba muy viejecita, pero bueno, si tenía la cabeza bien, sería perfecto. Así pero es. No sé más que decir. Gracias, muchas gracias.
Gracias.
Por estas dos horas que me aportarán, por cierto, alguna fuerza para enfrentar el día que viene.
Gracias a ti por hacernos parte de este primero de marzo ya en Portugal. Y bueno, te abrazo, sabes que te quiero mucho. Te abrazo y te quiero muchísimo y me quedo sin palabras porque igual siento y extraño a mi madre. Igual hace 2 años murió mi mamá. Y bueno, nos quedan los recuerdos, nos queda su cara, su sonrisa.
La fuerza, el ejemplo.
Sí, el ejemplo, ahí está.
El coraje.
El coraje, el amor, todo, todo.
El cariño, claro.
Así es, mi Ade.
Las flores.
Así es.
Que
nos... Y bueno, vamos a agradecer a María del Mar, mi Romero, nuestra guapísima María del Mar, a nuestra queridísima Olimar, a don Javier Saucedo, muchísimas gracias, a Pet Antoni, Pierre Antoni, que es el poeta que estuvo con nosotros la semana pasada, a nuestra queridísima Ángeles R4, a Tlacaelel, y a quienes nos hayan escuchado, muchísimas, muchísimas gracias. Ya el próximo martes comenzamos con el grito de mujer, y bueno, un grito de libertad, ¿verdad, mi Ade? Un grito de libertad,
sí.
Como debe
por
ser,
las niñas.
Por las niñas del mundo. Y bueno,
os deseo mucha suerte.
Muchas gracias, mi Adelina, querida, muchas gracias. Y vamos a cerrar el programa un poquito antes, porque quiero que estés bien, no quiero que
Estoy bien.
Te voy a poner una canción de un pianista que me puede encantar y que toca balada para Adelina para ti, amiga, que te quiero mucho.
Gracias, os abrazo a todos y que seáis todos muy felices y no sé, felices y que vivides todos con mucha paz en el corazón.
Así es, y con balada para Adelina nos despedimos. Nos escuchamos el próximo martes ya en el Festival Internacional de Poesía y Arte, Grito de Mujer. Besos de luz.
Mm-hmm.